Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así suenan las bisagras mal engrasadas. Bisagras mal engrasadas. Ciudadanos es un partido bisagra, pero en algunos casos está siendo una bisagra muy remilgada. Demasiado remilgada para la política. Esta tarde Moreno Bonilla va a ser oficialmente candidato a la investidura como presidente de la Junta de Andalucía, después de las consultas que ha evacuado la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet. Se inicia así un cambio histórico, por primera vez un gobierno no socialista en Andalucía, por primera vez Ciudadanos en un gobierno, pero... La bisagra de Ciudadanos suena muy remilgada. Ciudadanos va a entrar en un gobierno gracias a los votos de Vox, pero Rivera esta misma mañana ha asegurado que el acuerdo de Vox con el PP es papel mojado.
Que eso no es vinculante para el gobierno. Eso es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que no vincula al gobierno de Andalucía. Es decir, que es papel mojado. El gobierno de Andalucía tiene 90 reformas pactadas que vinculan a las dos partes de ese gobierno, Ciudadanos y Partido Popular.
Rivera argumenta que no hay ningún valor en lo acordado porque lo ha acordado el PP, no lo ha acordado el futuro gobierno de Andalucía, no lo ha acordado Ciudadanos. Vaya argumento. Los socios de tus socios son tus socios. Se ponga como se ponga Rivera. Mucho papel mojado no será porque gracias a ese papel Ciudadanos va a entrar en el gobierno. No se pondría tan remilgado Rivera. No se ponía tan remilgado cuando apoyaba en Andalucía a un partido socialista que llegaba a la Moncloa con los votos del independentismo y de Bildu. Bueno, para ser bisagra seguramente hay que ser menos remilgado. A lo mejor ese remilgo es cosa del afrancesamiento que tiene Ciudadanos últimamente, de Macron y de Valls, que saben poco de España y menos de Vox. Rivera ha acusado esta mañana a Vox de proponer la marcha atrás en libertades fundamentales. Más matizado ha estado Juan Marín, que va a ser vicepresidente del gobierno andaluz, claro, con los votos de Vox, y ha asegurado que las medidas acordadas por el PP y Vox no chocan con lo firmado con Ciudadanos.
Insisto, no hay ningún...
No choca, abierto. Digámoslo así, no, no choca.
No, en absoluto, no, porque evidentemente son medidas que yo creo que son muy razonables, las 90 medidas que planteamos para ese cambio que se va a producir, que ya se está produciendo en Andalucía.
En este espacio de radio, a esta hora, a esta misma hora, ayer denunciaba la inmoralidad que supone explotar políticamente el miedo a los inmigrantes. Pero si uno lee lo pactado por Vox y el PP, lo que se anunció ayer, ahí no queda ni extravagancia ni radicalismo. Todo lo pactado es muy suave. En inmigración, cumplir las leyes. En economía, bajar impuestos. En la lucha contra la corrupción, auditorías. Y luego, crear una consejería de familia, que falta hace, que debería haber en todos los gobiernos autonómicos. Libertad de elección para los padres. Ya digo, todo muy suave y muy razonable. No sabemos, probablemente no lo saben ni siquiera en Vox, cuál es el verdadero Vox. El del martes, que fue un horror, o el del miércoles, que es suave y que es intercambiable con Ciudadanos y con el Partido Popular. Es lo primero, Pilar Cisneros, lo único a estas horas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Contamos más noticias de esta jornada de jueves, como que ha sido detenida una joven de 17 años en Gerona como presunta autora de la muerte de su madre. La menor le habría asestado varias puñaladas. Y te cuento que en 11 años España tendrá más de 27 millones de personas con sobrepeso o con obesidad. Según un estudio, además el 80% serán hombres, mientras que el 55% serán mujeres.
Los hombres más gordos que las mujeres.
Más gordos, sí. Y se detecta otra misteriosa señal de radio del espacio exterior. Proviene de unos 2.500 millones de años luz de distancia.
¿Qué
misterio?
Esos son extraterrestres conectando con Rosa Rosado.
Puede ser, puede ser.
Quieren entrar en el programa. Estos quieren entrar como oyentes en el programa.
Seguro.
Y están intentando desde conectar luego, con el WhatsApp de Rosa Rosado.
De esto vamos a hablar en el programa. También de que tras más de 8 años cerrado, el Museo Chillida Leku va a reabrir sus puertas. Será en abril. Y hoy lo hablamos con el hijo del artista vasco, con Luis Chillida. Hablando de Rosa, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
También es noticia, lo vamos a contar aquí, que Tintín cumple hoy 90 años. Y mira, Fernando, esto
pues
nos
está
ha...
jovencísimo.
Sí, hemos tenido la excusa perfecta.
Claro, porque como en sus aventuras siempre iba acompañado por su fiel perro Milú, pues
Milú.
Hoy vamos a hablar de nuestras fieles mascotas.
Y era un perro muy inteligente.
Claro, mucho, hombre, mucho. Claro, por eso queremos que nos digas cómo se llaman tus mascotas y por qué, qué tiene de especial y sobre todo cuáles son sus manías.
Y que
igual es muy inteligente.
Y los que no tienen mascota no pueden llamar.
Pues pueden llamar y decir lo que quieran también.
Venga.
Seguro que conocen alguna que merece la pena.
Sí.
Estamos en Facebook, en Twitter y en el 607-1506.
¿Cómo se llamaba aquel perro del vecino, cuando le llamaba?
El que no paraba de ladrar.
Lola, Lola, y era un perraco de eso. Lola, y el perro tenía 2 metros de...
Es tiempo ahora para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, Pilar? Fernando, qué bonita la mascota, qué maravilla.
Sí,
las
sí.
mejores cosas que hay, sí, señor.
Estoy de acuerdo.
Bueno, aquí estamos, entre la semana de Copa, con una sonrisa, por cierto, para el Real Madrid, donde acaba de hablar el capitán Sergio Ramos, y, por supuesto, las noticias del mercado de fichajes. En el Bernabéu, con poca gente y con mucho frío, una sonrisa para el madridismo en medio de la tormenta.
Con un baño de Rozola, penalti. Cuella de bajo palo, chuta Ramos, amaga una, amaga dos, gol. Y gol. Balón para Vinicius. Vinicius lo regala Vázquez. Y gol, 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 gol.
Apertura
gol,
para Odriozola.
Benzema quiere llegar, Vinicius. Gol, 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 gol.
Real Madrid 3, Leganés 0 en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey con Vinicius como protagonista, Arantxa Rodríguez.
Tú lo has dicho, Munilla, una victoria contundente del Real Madrid que deja sentenciada la eliminatoria y en la que el recién fichado Brahim Díaz disfrutó de sus primeros 10 minutos con la camiseta blanca. Keylor Navas mantuvo la portería a cero, Odriozola y Ceballos realizaron un buen partido y por encima de todos brilló Vinicius, que volvió a ser titular, dio una asistencia y marcó el último gol del encuentro. Sergio Ramos de penalti y Lucas Vázquez fueron los autores de los otros dos tantos. Solari elogiaba así al brasileño.
El talento lo tuvo siempre, ¿no? Desde antes de llegar, pero desarrollarlo en el Bernabéu, al lado de tantos otros grandes jugadores, habla también de su desparpajo, ¿no? De su frescura y de la alegría que transmite cuando toca la pelota. Pero yo sigo insistiendo, él tiene 18 años y el fútbol es por supuesto que es estallar y después es sostener, pero claramente estamos todos muy contentos con Vinicius y con su rendimiento actual.
Vinicius el protagonista positivo, el negativo, otra vez Isco, otra vez en el banquillo, Melchor Ruiz.
Sí, un Isco que partía de nuevo en el banquillo, sorprendía porque había sido muchos los no habituales que tuvieron la oportunidad de salir de titular y el malagueño tuvo que hacerlo de nuevo desde el banquillo junto a Solari, que por cierto, desde que llegó a dirigir al Real Madrid, de los 16 partidos que ha dirigido el técnico argentino al conjunto blanco, 14 ha sido suplente Isco. En el tiempo de juego contábamos que Isco podría ser titular el próximo fin de semana en Sevilla ante el Real Betis Balompié y con esa pregunta fuimos a hacérsela lógicamente al técnico argentino del Real Madrid, Santiago Solari, que respondía:
no te voy a dar la alineación del fin de semana, entre otras cosas porque no la sé. Y porque quedan varios días para llegar y porque hay que ver cómo recuperan y quiénes están mejor de cara al fin de semana. Pero el trabajo más ingrato del entrenador es hacer las alineaciones porque siempre se quedan gente afuera.
Pues en la entrega de los premios 7 estrellas de la Comunidad de Madrid acaba de hablar el capitán Sergio Ramos y ha dicho esto sobre la situación entre Solari e Isco.
Es complicado, ¿no? En el Madrid es cierto que todos quieren jugar, es muy complicado, ¿no? esa toma de decisiones del entrenador y bueno, al final son siempre los temas de que quién juega, quién no juega, de si falta un 9, quién juega en la portería, pero eso es el Madrid, ¿no? Al final hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, ¿no? En que no os aburráis.
¿Qué más ha dicho Ramos para que no nos aburramos, Melchor?
Bueno, pues que está agradecido lógicamente a ese premio que ha recibido 7-3 de la comunidad, mejor deportista del año, contento con esos 100 goles que ha marcado ya después del de ayer. ha dado mucha importancia a esa victoria de ayer para la tranquilidad del equipo. Dice que era necesaria la reunión que tuvieron durante la semana, como necesaria es, y a eso sí que ha querido hacer énfasis el capitán del Real Madrid, la unión que tiene que haber y que tiene que recuperar de nuevo el conjunto con la afición. Dice que no se pueden mantener esos silencios que hay en el Coliseo Blanco.
Al final, una crisis en el Madrid son empatar prácticamente dos partidos, por lo tanto, debemos estar un poco al margen de todo ello, intentar mejorar en todo lo que podamos, intentar conseguir buenos resultados cuanto antes para que todo el mundo se tranquilice, para que el Madrid encuentre su mejor versión y sobre todo volver a fusionarnos con el Bernabéu, ¿no? Que después de estos últimos resultados, estos últimos meses, parece como que estamos un poco más distantes y yo creo que no es bueno ni para los jugadores ni para la afición.
Otro protagonista del Real Madrid ayer, hablado en el día de hoy, es Keylor Navas, ayer titular en la portería, porque Luis Basterio, hoy Keylor Navas ha recibido uno de los premios nacionales del deporte.
El trofeo Comunidad Iberoamericana. Se ha mostrado muy feliz Keylor Navas tras la entrega del premio por parte del rey Felipe VI y ha querido dejar claro que el vestuario está unido, aunque no estén obteniendo los resultados que quisiesen, que saldrán adelante para levantar títulos a final de año y sobre todo que piensa seguir luchando por la titularidad en el Real Madrid.
Bueno, es que el día que no piense eso, pues me voy para mi casa y me dedico a otras cosas. Yo creo que siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones. No estoy jugando lo que quisiera, pero bueno, cuando salgo a la cancha yo creo que el rendimiento es bueno. Al final esto se tiene que valorar por el rendimiento que uno da en la cancha. Yo creo que estoy dando un buen nivel. Me veo muchos años aquí, siempre voy a luchar. El futuro nadie lo sabe, puede cambiar de un día para otro, pero yo trato de vivir el presente. Mi presente es el Madrid.
Y ahora más noticias de futuro, porque ayer a esta hora Antonio Ruiz desvelaba el interés del Atlético de Madrid, que se metía de lleno, para traerse a Álvaro Morata al club rojiblanco. Bueno, ¿qué última hora tenemos de ese asunto, Antonio?
A esta hora la situación del caso Morata para este mercado de invierno está de la siguiente manera, tal y como venimos contando. Desde ayer en COPE, el agente del futbolista Juanma López trasladó al Chelsea las cuatro ofertas que tiene ahora mismo de clubes importantes de Europa para llevarse a Morata. Estas son del Bayern de Múnich, del Barcelona, del Mónaco y del Atlético de Madrid, que se incorporó a mediodía de ayer con una llamada directa del director deportivo a los representantes del futbolista. ¿Cómo está la situación? Ahora mismo el Chelsea lo primero que quiere es encontrar un recambio para dar luz verde a esta operación, y una vez que suceda esta circunstancia, será Morata quien tenga que elegir a dónde va, elegirá destino el propio futbolista.
Pues sobre Morata le preguntaron anoche a Simeone.
¿A usted le gustaría tener a Morata en su plantilla en esta segunda parte de la temporada?
No hablo de futbolistas que no están con nosotros, hablo de la gente que está compitiendo muy bien, y eso me pone muy contento. No puedo ni confirmar ni desmentir, porque saben que los entrenadores estamos esperando lo que pueda resolver el club, lo que necesiten los futbolistas, muchos jugadores que necesitan minutos, algunos que el club necesita vender, otros que pueden llegar, cosa que siempre pasa en el mercado, así que como siempre digo, hasta el 31 de enero estaremos a la expectativa de que algo pueda pasar.
Lo de Morata es noticia COPE, y también es noticia COPE esto de Coutinho y el Fútbol Club Barcelona, porque Elena Condis, ¿qué contaste anoche en el partidazo sobre el jugador brasileño del Barça?
Que Coutinho está decepcionado, que no entiende su pérdida de protagonismo, hasta el punto que, según hemos podido saber y contábamos anoche, los agentes de Coutinho han llamado al club para pedir explicaciones por su situación. Desde el Barça la respuesta es que es decisión de Ernesto Valverde, pero fuentes del club en privado se muestran desconcertados con la gestión del técnico. El fichaje más caro de la historia ha sido suplente en los últimos 4 partidos de liga y domingo entró a tan solo 6 minutos para el final en Getafe, algo que no acaban de entender en el seno del club ni tampoco Coutinho, que se marchó muy tocado, y sus agentes han pedido explicaciones al club.
Coutinho disgustado, Munir también disgustado. Ayer confirmó Valverde que no volverá a jugar de azulgrana.
No tengo absolutamente nada en contra de Munir, que va, en absoluto. Jugador que siempre ha estado bien, ha entrenado bien y nada más. Bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión, y lo que queremos es una solución cuanto antes, y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor. Hay una libertad en ese sentido para que cada jugador elija su destino, nos parece correcto.
Pues en el Sevilla, después del no de Morata, José Manuel Oliva, ¿van a echar el resto por Munir?
Sí, el Sevilla se vuelca a esta hora de la tarde en el fichaje del delantero Munir. Con el jugador tiene un acuerdo por 4 años a partir del próximo verano, pero la idea del Sevilla, una vez descartada la opción de Morata, es intentar anticipar la llegada de Munir a Nervión. Sevilla y Barça hablan ya de esta posibilidad y el asunto podría quedar resuelto con el pago de alguna compensación económica por parte del Sevilla. Mientras tanto, a la espera de que Munir pueda ser jugador del Sevilla, el Sevilla paralelamente está negociando con un joven central zurdo del Ajax de Ámsterdam que responde al nombre de Max Weber. El fichaje podría cerrarse por unos 14 millones de euros.
Otro protagonista del día en el mercado es Ibai Gómez. Se ha despedido del Alavés con destino al Athletic de Bilbao, Roberto Arrillaga.
Después de 2 años y medio, 92 partidos, 17 goles y 11 asistencias en un acuerdo beneficioso para las tres partes y visiblemente emocionado, Ibai esta mañana leía un comunicado que daba gracias a la Secretaría Técnica, al club, a la afición, a los 4 entrenadores que ha tenido y ha dejado entre lágrimas un recado a sus excompañeros.
Me habría gustado que mi andadura en Alavés fuese mucho más larga, pero por diversas circunstancias esto no ha sido posible. Y aunque idílicamente me habría gustado finalizar la temporada aquí, ambas partes decidimos que lo mejor era marcharme ahora. Hoy me despido de un equipo en Champions. Quiero veros jugar Europa, chavales. Y me sentiré eternamente orgulloso de formar parte de la historia de este club. Agur, también es que el Dios es glorioso.
Emocionado Ibai Gómez en la despedida del Alavés, destino al Athletic Club de Bilbao. Y ahora el futuro de un entrenador, el de Marcelino en el Valencia. Sobre él ha hablado hoy el director general Mateo Alemany, Hugo Ayester.
Mateo Alemany ha comparecido ante los medios de comunicación para, como ya informamos en COPE, respaldar públicamente a Marcelino y asegurar que no se van a tomar decisiones a corto plazo. El director general apuesta por revertir la delicada situación con los que están a la espera de cambiar la dinámica de resultados. Eso sí, Munilla, una derrota frente al Real Valladolid le dejaría sin argumentos. Este es Mateo Alemany ratificando a Marcelino.
No tenemos previsión alguna de hacer cambios. Marcelino tiene contrato renovado hace muy poco, hasta el 2020. Y mi deseo profundo es que cumpla su contrato y mi deseo profundo es que, si es posible, hasta que lo renueve.
Además, como anoche contamos en el partidazo de COPE, Batshuayi no se pondrá más la camiseta del Valencia y en los próximos días cerrará su salida del club.
Y enseguida las noticias de la Copa.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pido voz. Más de la resaca de los partidos de ida de los octavos de final de la Copa. Ayer en Montilivi, Girona 1, Atlético de Madrid 1. Queda todo abierto para la vuelta, Andrea Peláez.
Mereció algo más el Atleti, aunque el empate tampoco resulta injusto. Esa es la sensación que dejó ayer un partido en el que el Atleti se adelantó con gol de Griezmann en el minuto 8 y algo de ayuda de Gorka Iraizoz, y que empató el Girona en el 33 cuando más lo merecía, con un gol de Lozano. Dos partes diferenciadas, una para cada equipo en la primera mitad. Tablas al descanso y segunda parte sin chicha, que dejó ocasiones de ambos conjuntos, pero que no lograron romper con el empate. El Girona sigue siendo el único equipo de primera al que el Atleti aún no ha logrado vencer.
Ayer también Villarreal 2, Español 2. Remontó el Villarreal en los últimos 5 minutos con 2 goles. Y también ayer Getafe 1, Valladolid 0. Ganó el Getafe con gol de Ángel en el minuto 92. Hoy se completan estos partidos de ida de los octavos de final con 3 encuentros. A las 9:30 juega el Barça en campo del Levante sin la mayoría de estrellas, pero con Coutinho, Manolo Oliveros.
Sí, señor, un partido con rotaciones en el Barça. Recordemos, han quedado en casa Leo, Suárez, Piqué, Álvaro, Rakitic o el apartado Munir, en un mes en el que Valverde debe de gestionar muy bien la plantilla y dar más minutos a jugadores menos habituales, como se ha convertido ahora en suplente el que comentabas, Coutinho. Dembélé hará de punta por el centro y además debutará Jason Murillo. El Levante prescinde de titulares como Robert Pierre, Bardi o Roger Martí. Paco López piensa también que dentro de nada, el domingo a las 12 del mediodía, juega el Levante en el campo del Atlético de Madrid.
A las 7:30, partidazo en San Mamés entre Atlético y Sevilla, José Ángel Peña.
A la espera de conocer la convocatoria del Athletic, se perderán el partido por lesión Raúl García, Yuri, Miquel Rico y Lecue. Pablo Machín ha desplazado a Bilbao a sus 23 jugadores disponibles. Carrizo y el Mudo Vázquez, sancionados para la Liga, serán titulares hoy.
Buen partido también, 8:30, entre Betis y Real Sociedad, Andrés Ocaña.
Y con una maravillosa noticia en la Real, y es que después del ictus que sufrió hace apenas 70 días, vuelve Sangali a una lista de convocados de la que se cae Rubén Pardo en el conjunto de Imanol. En el Real Betis Balompié van todos los disponibles convocados. Entra Sergio León. Hay que recordar que Junior y Sidney están lesionados.
A las 7:30, tiempo de juego en la cadena COPE. Recordemos que la vuelta es la semana que viene y mañana arranca una nueva jornada de Liga con el Rayo Celta. ¿Qué noticias hay en el Rayo, Javi Gómez?
Pues la noticia es que hasta mañana no tendremos lista de convocados en el Rayo, pero lo que sí sabemos es que Michel tiene a todos sus jugadores disponibles para el encuentro ante el Celta, a excepción de Lustondo. En rueda de prensa, el técnico madrileño ha reconocido que este es un buen momento para encarar el partido. Lo escuchamos.
Nosotros siempre hemos comentado que nos dedicamos a mirarnos a nosotros mismos, y es un buen momento para el Rayo Vallecano porque venimos de 2 victorias. y eso nos tiene que dar confianza, sobre todo también venimos de dos
victorias. ¿Y cuáles son las noticias de última hora en el Celta, Santi Peón?
Urgencias para el equipo vigués, que si no consigue ganar volverá a meterse abajo, sin Aspas ni David Costas, que están lesionados, ni Jensen, que sigue fuera de la convocatoria por decisión técnica, en cuya novedad es el regreso de Enre Mor.
Y anoche, una noticia de segunda que contamos en el partidazo sobre el futuro del Reus en la Liga, Isa Fouto.
Bueno, el caso del Reus sigue siendo muy preocupante y tanto la Liga como la AFE están muy pendientes de este asunto y de reunirse con la Real Federación Española de Fútbol en los próximos días para estudiar que el Reus sea excluido de la segunda vuelta de la competición. Entienden que un club que tiene solo 12 fichas profesionales no compite en igualdad con el resto y que, por tanto, desvirtuaría la competición. Así que pendientes en las últimas horas de la situación del Reus.
En un momento conocemos al primer rival de Rafa Nadal en Australia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Comenzamos con tenis porque Ángel García, Rafa Nadal ya conoce su rival para el debut en Australia.
James Duckworth, australiano, 26 años, es el 238 del mundo, así que a priori rival asequible. Además va a debutar el lunes Rafa Nadal porque empieza su parte del cuadro en la que, bueno, se puede encontrar en tercera ronda a Les de Miñaur, en octavos de final a Edmund o a Swartman y ya en cuartos a Anderson o a Dimitrov para que aumenten las curvas y en semifinales pueda enfrentarse a Roger Federer y en la final a Novak Djokovic. A priori sorteo bueno para Rafa Nadal para coger sensaciones en la primera semana, mucho más complicado para Garbiñe Muguruza, que tiene por su lado del cuadro, por ejemplo, a Simona Halep y a Serena Williams.
Carlos Miquel, noticias del Dakar después de una etapa para olvidar, noticia también en la Fórmula 1.
Vaya raza de campeón que tiene Carlos Sainz, que ha decidido tomar la salida a pesar de los dolores en el cuello que tiene por el accidente de ayer. Su coche cayó en una zanja que no estaba señalizada y perdió más de 4 horas y todas las opciones de triunfo. Estará en la partida de la cuarta etapa y luchando por su equipo. En las opciones de victoria pasan por Nani Roma, que está cuarto en general a 12 minutos y ya no las tenemos en motos después del abandono de Joan Barrera. Además, sigue habiendo cosas en la Fórmula 1 y la nueva es que tiene nuevo jefe de equipo. Carlos Sainz Jr. es Andrea Seidel, viene de ganar todo con Porsche y va a reestructurar la escudería británica.
Balonmano, Luis Malvar, enviado especial, hoy arranca el Mundial.
Comienza el Mundial 19 esta misma tarde, Alemania, Corea Unida, Chile, Noruega. La selección española llegó a Múnich esta tarde, entreno en el Olympia Halle a las 6:30. Mañana debuta ante Bahrein a las 8:30. El técnico español Jordi Rivera tendrá que hacer esta noche un descarte para descartar esos 16 jugadores, 16 fichas, bien Goñi o bien Dani Dusebaez saldrá. Y por cierto, uno de los embajadores del Mundial en Múnich es el jugador español del Bayern, Javi Martínez.
Y ahora noticias del baloncesto. Ayer victoria del Barça en la Euroliga, Albert Díez.
Golpe de autoridad, Munilla, del Barcelona con ese 85-90 en el Mediolanum de Milán ante un rival directo, el Armani, por estar en los playoffs de la máxima competición continental de clubes. Es el 10º triunfo en 17 jornadas europeas para los de Pesic, 4º consecutivo, sustentado en el acierto en el tiro, también en el buen balance defensivo en la segunda parte, además de apoyarse en los puntos de Ertel 21 y Hanga 15. El Barça tiene 2 triunfos de margen sobre el corte y mañana espera el Panathinaikos de Rick Pitino.
Hoy Pilar Casado le toca al Real Madrid con Olympiacos.
A las 9 de la noche están citados en el Palacio los 2 mejores equipos europeos de la última década. El choque se lo pierde J.C. Carroll por esa lesión muscular en el glúteo medio de la pierna derecha y también el 3 veces jugador de la semana esta temporada en la competición, Nikola Milutinov, por gripe. El Real Madrid es con 14 victorias, segundo a un solo triunfo del líder Fenerbahce, mientras que los griegos son quintos con 11 triunfos y empatado con Efes, que es cuarto.
En la Eurocup y en la Liga de Campeones, ayer victoria de los 3 equipos españoles que participaban, el Andorra, el Valencia y el UCAM Murcia. Y en la NBA, Víctor Barona, Marc ganó el duelo de los hermanos Gasol.
En la pasada madrugada se disputaron 10 partidos, entre ellos ese duelo entre los hermanos Gasol, con victoria para los Grizzlies de Marc, que fue el mejor del partido con 26 puntos y 14 rebotes. Pau, 7 puntos, 12 rebotes. Además, volvió después de una lesión Nikola Mirotić, que anotó 17 puntos en el triunfo de los Pelicans ante los Cavaliers. Pero sin duda, uno de los protagonistas de la noche fue de nuevo Luka Doncic, que sigue siendo la sensación en lo que va de temporada de la NBA. Victoria y partidazo ante los Phoenix Suns, con 30 puntos del ex del Real Madrid.
Pues Pilar, Fernando, a las 3:25 de la tarde, esto es lo esencial en el mundo del deporte.
Gracias. Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
We got Aquí estamos, aquí seguimos hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. Ya saben que a partir de las 3 y media nos vamos al 106.3 de la FM. Pero también saben que el que quiera, siempre de Madrid para el mundo, nos tiene en cope.es y en las aplicaciones móviles, que para eso están y que son un gran invento. Bueno, como dice Sergio Ramos, hay que hablar de algo y anoche nos dio para hablar y mucho el tema Isco Solari en la tertulia del partidazo.
Yo creo que aquí hay tres causas. La primera es que no le gusta Isco. Y eso es una cuestión de gustos. La segunda es que Isco está en baja forma. Eso es patente y es evidente, y cada día que pase, más baja forma. La baja forma se coge solo jugando al fútbol.
La buena forma,
se coge. Y tercer apunte, que no se nos debe olvidar, es la falta de respeto que tuvo Isco con Solari en el vestuario de Ipurúa. Esas tres causas hacen que a día de hoy Isco tenga que voltear la situación a base de mucho fútbol de mucha calidad. Pero desde luego, Solari no le va a regalar nada a Isco.
Por cierto, hoy, nada, antes del partido, ha habido ahí un hecho extraño en el Twitter de Isco, que le ha dado me gusta a un tuit de un seguidor que se llama Alejandro, que decía: ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma, y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Larcón Isco. Y desde el Twitter de Isco se ha dado me gusta a este comentario, que es contra Solari. Lo hemos comentado en Tiempo de Juego y en cuanto lo hemos comentado se ha borrado. Se supone que esto lo ha hecho alguien desde la cuenta de Isco.
Claro, uno que nos escucha, que está pendiente, claro, que pensaba que no le iban a cazar y que la han cazado. Eso está más claro que el agua. Claro.
Sí, porque no me imagino que Isco esté con el móvil en el vestuario dándole me gusta al Twitter.
Pero más o menos cuando pasaba esto estaba Isco metido en el banquillo. Cuando sí. Paco esto lo contó...
Pero vamos, que tampoco le ha ayudado, aunque no, se lo haya hecho...
No, no le ha ayudado.
Dice Ramos que tenemos que hablar de algo, pero vamos, tampoco nos hemos inventado los periodistas el problema que hay entre Isco y Solari, más allá de lo deportivo. Bueno, de todas maneras, a la gente precisamente le hemos preguntado por este asunto hoy en la encuesta en Twitter, ¿no, Pla?
Sí, Isco ha jugado únicamente 2 partidos de titular de los 16 que ha entrenado Solari, y preguntamos si lo de Solari con Isco te parece o bien un problema personal o un problema deportivo. Pues la gente, una mayoría, lo tiene bastante claro, cree que se trata de un problema de la relación del entrenador con el jugador malagueño, contra un 27% que cree que es algo deportivo.
Bueno, y estamos a día jueves, con lo cual eso quiere decir que tenemos última pista de la semana del reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No sé si va a ser la primera pista musical de la historia del reto de Pedro Martín, ¿no?
No, ya ha habido incluso retos que hemos hecho todo pistas musicales, pero
ya ni me acuerdo.
Está bien poner alguna. Sí, recuerdo las 3 primeras pistas. Estamos buscando un año del siglo XX, un año bisiesto, en el que el ganador del Tour de Francia fue un ciclista belga, los equipos madrileños ganaron la Liga y la Copa de Fútbol, y en ese año un gran país celebró los 200 años de su independencia. Y la pista última es musical, porque esa canción fue un gran éxito en España en ese año y además tenía un eco muy simbólico.
A ver. ¡Qué clasicazo!
Sí.
De Harcha.
Una canción... pues en aquel año muy muy importante.
Sí, señor, en plena transición.
Exactamente.
Que recuerdo, sobre todo para ti más que para mí. Yo estaba casi recién nacido. Bueno, pues ya saben, que se anime, mañana resolvemos.
Qué fácil lo hemos puesto, adiós.
Abrazo, Pedro. Nos vamos al 106.3 de la FM.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En las últimas horas hemos estado muy pendientes de si se cerraba o no se cerraba el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Rodríguez, si las propuestas de Vox eran radicales o no eran tan radicales, si eran constitucionales o si no eran constitucionales. Claro, esto puede habernos distraído del momento histórico, porque no conviene abusar de ese adjetivo, pero es un momento histórico el que vive Andalucía. Es un momento histórico porque la democracia está pensada para ser un sistema donde haya relevo, para ser un sistema donde haya alternancia. Y es inevitable que cuando no hay alternancia en democracia se adquieran ciertos malos hábitos. El caso de los ERE es solo un reflejo de esos malos hábitos. Si tú ganas elecciones continuamente, si gobiernas continuamente, tiendes a pensar que nunca te vas a marchar, que en realidad todo cabe bajo las alfombras y que no vas a tener que dar cuentas a nadie, porque los votos lo tapan todo. Bueno, pues ese es el cambio que a partir de esta tarde se produce en Andalucía. Ya veremos qué sale debajo de las alfombras. Es un poco ingenuo pensar que las auditorías pactadas van a desvelar grandes pufos. Los pufos están a la vista de todos, están en los tribunales. Responsabilidades de quien llega al gobierno: airear, abrir ventanas y sobre todo, dar protagonismo a la sociedad civil. Una sociedad la cambian los ciudadanos, no la cambian los políticos. Es lo primero, no lo único. Pilar Cineros, buenas tardes.
Buenas tardes. Te estamos contando que Tintín cumple hoy
este
90 años.
Por eso este redoble. Yo digo, ¿a qué viene este redoble?
Y fíjate, lo bueno de ser un personaje de cómic es que cumples 90 años y, sin embargo, tu aspecto sigue siendo el de siempre.
Tintín es un personaje fantástico. Es un personaje fantástico. Hergé era un genio. No se cansa uno de leer los cómics, ¿eh? Yo no me canso.
Bueno, pues como tú, mucha gente. Hay tintinófilos, ¿eh?, que vamos a hablar además con uno de ellos a lo largo del programa de hoy. Pero nos vamos a fijar en uno de los personajes más importantes de Tintín, que es su fiel compañero, Milú. Vamos, que nos ha servido de excusa perfecta para hablar de perros, mascotas en general, y es lo que quiere Rosa de los oyentes esta tarde, ¿verdad?
Pues, Pilar, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues es que Milú se llama así por... Así se llama la primera novia que tuvo... Sí, a los 18 años.
Anda.
Y dijo, pues mira, le pongo el nombre al perro.
Para recordar a su primer amor.
Fíjate.
Todo para lo bueno, para lo malo, no sabemos.
Todo tiene significado en Hergé. Todo tiene significado. Es un perro estupendo.
Lo es.
Milú.
Muy listo. Sí. Fiel compañero también.
Tiene un perfil maravilloso, aguanta, leal, arriesgado, valiente.
Con carácter.
¿Qué más se puede decir de Milú?
Pues, ¿qué puedes
así
decir
así sería
tú?
La primera novia de...
De tu Milú.
La perdí, pensaba Hergé cada vez que dibujaba.
Fíjate, nuestro compañero John Uriarte tiene un gato.
Sí. ¿Y cómo se llama el gato?
¿Cómo se llama el gato?
No sé cómo se llama el gato.
Ay, sí, yo
el gato
sabía.
De John.
Yo no sabía.
Es el gato de John.
El gato de John.
¿Williams? No sé, yo no sabía, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, le gusta ver películas de Disney. Yo he visto el vídeo, ¿eh?
Sí.
Se planta delante de la tele, le pone la película de Disney y no se levanta el tío. O sea, se la traga enterita. Son cosas que hacen los perros, los gatos, las mascotas.
Si se la quitas, ¿eh?
Sí.
Se enfada. Cada mascota es diferente, como nos pasa a las personas, y ellos tienen también sus propias costumbres. Y la verdad es que nos estáis contando cosas muy curiosas. Por ejemplo, bueno, Antonio nos habla de su perro Pancho.
Pancho, hombre, sí. Pancho es un clásico.
Es un clásico. Lo que más le gusta a Pancho es una pelota y salir a la calle a jugar. Lo adopté un 22 de enero de 2014 y desde entonces es mi mejor amigo.
Pancho.
También nos dicen por aquí, yo tengo un gato perro.
Dice,
bueno,
eso?
Realmente es un gato, pero se comporta como un perro. De hecho, le encanta salir a pasear con nosotros y poco a poco se ha ido haciendo el dueño de la casa.
Sí, pues sí que es raro, ¿eh? Porque los gatos son muy esquivos.
Solo le falta ladrar.
Al menos muy distinta de los perros.
Al menos los que yo conozco.
Y también nos
preguntan
por aquí.
Sí. Son ariscotes.
¿Vuestro perro ladea la cabeza cuando le hablas? Dice, a mí a veces me da por reír porque se pone tan serio que me hace mucha gracia.
Tú le hablas y él hace así, así
sí,
hacia
sí,
un lado,
le da la cabeza,
¿no?
Pues sí, te es estoy que, entendiendo realmente.
Claro, le falta hablar.
Claro. Simba es un Yorkshire, nos dice este oyente, le ladra a todo perro más grande que él y si le suelto, hasta intenta ir a morderle contra su jana, por eso nunca lo dejo suelto, porque si no se lo comen.
Es lo que tienen los Yorkshire, son pequeñitos pero tienen un carácter que no veas.
Sí, tienen más.
Se fin, llama Simba y no nos ha explicado
grandes.
Por qué.
Se llama Simba.
Es el Rey León.
Sí.
Ah,
sí, es un personaje del Rey
ya
León.
Ya está.
Sí, pasa el papá de guión. Bueno, y...
El Rey León, el leoncito. Ah, o sea, el protagonista.
Sí.
Ya me
fue
pierdo.
Fue Mufasa, luego ha sido Simba y ahora el pequeño es guión.
Vale.
Algo más del Rey León. Vale. Me lo sé todo.
Ya.
Y hablando de perros, una perrita por aquí que se llama Kira y el perro de mi abuelo se llama Iker Casillas y antes tuvo dos, Makelele y con 6 años.
O sea, que el perro del abuelo de este oyente tiene nombre y apellido. Sí. Espanota.
Pero hay que decirlo todo junto. Iker Casillas,
Iker Casillas.
Si no,
no tiene gracia.
Cuando llama al perro, le llama con el apellido.
Claro.
No le llama ni Iker ni Casillas. Le llama Iker
parque,
Casillas.
Tienes que decirlo todo seguido. Iker Casillas, ven aquí.
Y todo el mundo mirando y viendo dónde está.
Todo el mundo mirando a ver si aparece... el mito futbolístico.
Pues sí. Bueno, cumpleaños Tintín, pero también cumpleaños hoy Rod Stewart.
72 años de uno de los cantantes más exitosos.
O sea, que es más joven que Tintín, ¿no?
Sí, fíjate lo que pero le falta poco. Pronto.
Se cuida bastante peor, pero ¿eh?
Yo a Tintín lo veo...
Hace lo que puede,
A Tintín lo veo eterno, vamos, eterno.
Bueno, y Rod Stewart también, ¿eh? Sí. Que con 72 años está estupendo.
Esa cabellera, por favor.
Hombre, hombre, gran, bueno, gran cantante, compositor, reconocido por su trabajo como solista y considerado, pues, uno de los grandes cantantes del rock de todos los tiempos, que arranca además su nueva gira Life in Concert el próximo 31 de mayo y tiene dos fechas cerradas en España. Fue en Girola, en Málaga, y Músicos en la Naturaleza, en Ávila.
Venga, cuéntanos esta tarde las historias de tus perros, de tus gatos. A lo mejor tienes otra mascota diferente. ¿Y cómo se llama? ¿Y por qué se llama así? ¿Y cómo llegó a tu casa, a tu vida? ¿Y qué cosas hace? Porque a lo mejor hace cosas realmente curiosas. ¿O qué estropicio te ha hecho alguna vez en casa? Que eso, de eso también hay. Bueno, nos escribes en @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y si lo prefieres, nos dejas tus notas de voz en nuestro número de WhatsApp, el de la tarde, el 607-1502. En este programa, pues hombre, nos gusta dar buenas noticias. Si tenemos que elegir, no, siempre es mejor hablar de cosas buenas que de cosas malas. Así que el hecho de que se reabra un museo, pues sin duda es una muy buena noticia. Se ubica en la localidad de Hernani, en Guipúzcoa. Te voy a dar más pistas. Se inauguró en el año 2000, pero, sin embargo, se cerró en el 2011 y solo se podía visitar pidiendo cita previa. Y lleva por nombre el apellido del escultor vasco más destacado de todo el siglo XX. Bueno, yo creo que a estas alturas ya sabes de qué estamos hablando. Me refiero al Museo Chillida Leku. Resulta que va a abrir sus puertas el próximo mes de abril. Y fíjate, este anuncio coincide con el 95 aniversario del nacimiento del escultor guipuzcoano. Bueno, nos alegra la noticia. Queríamos compartirla contigo, con todos los oyentes de la tarde, y vamos a hacerlo además hablando con Luis Chillida, uno de los hijos del artista y además fue uno de sus más estrechos colaboradores. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa esta reapertura para todos vosotros, para la familia?
Pues hombre, es una gran ilusión y bueno, es algo por lo que hemos estado trabajando muy duro y estamos francamente ilusionados.
¿Por qué se tuvo que cerrar en el año 2000? ¿Qué fue lo que pasó y por qué se ha tardado tanto tiempo en poder reabrir el museo?
Bueno, realmente Chillida Leku fue un sueño de mis padres que trataron de llevar a cabo, pero bueno, para nosotros, para la familia, pues era muy complicado mantener una infraestructura museística de este calado. Y llegó un momento en el cual vimos que teníamos que buscar una solución de futuro, porque tal como íbamos, pues iba a ser complicado asegurar que en el futuro siguiese. Y bueno, y hemos trabajado para conseguir lo que hoy hemos hecho público.
¿Quién os ha echado una mano, os ha ayudado? ¿Tenéis que agradecerle a alguien esta posibilidad, el hecho de que ahora se pueda reabrir el museo?
Pues sí, gracias a la Galería Suiza Hauser & Wirth, que es una de las grandes galerías a nivel mundial, y con esta galería pues se pusieron en contacto con nosotros, por un lado para gestionar nuestro legado, pero dentro del legado que tenemos de mi padre, pues una parte importantísima es que Chillida Leku, que era su lugar, su sitio en el mundo y en el cual trabajó durante más de 20 años preparando este sitio especial. Y bueno, pues realmente ha sido fácil porque nos llevamos más de un año y medio trabajando con ellos y ya está todo preparado para su próxima reapertura.
¿Y no habéis recibido ayudas por parte de las instituciones vascas?
Bueno, las instituciones están colaborando en la medida de sus posibilidades para esta nueva reapertura, pero bueno, esto es algo que ha sido gracias a esta iniciativa, pues por un lado del trabajo nuestro y de Hauser & Wirth, que son quienes nos hemos puesto de acuerdo a la hora de buscar esta reapertura, y las instituciones, lógicamente, pues apoyan el que vuelva a estar abierto al 100% el Museo Chillida Leku.
Luis, dices que el Chillida Leku fue el sueño de tus padres, que era su lugar en el mundo. ¿Cómo nos puedes contar, sobre todo aquellos que nunca hayan estado, ¿Qué lugar en el mundo es este? Es decir, ¿cómo se distribuyen las obras? ¿Qué es lo que compone este museo?
Bueno, el museo es... Algunas veces mi padre le llamaba su pequeña Euskadi, su pequeño País Vasco, era su sitio. Mi padre durante muchos años trabajó fuera de España, al final de la dictadura, él estaba trabajando en el extranjero sobre todo, pero llegó un momento en el cual empezó a ver esa necesidad de sentirse el arraigo en su tierra, en su lugar, y compró estos espacios, son 11 hectáreas, unos grandes jardines con un caserío del siglo XVI, y tuvo la gran ilusión de crear ahí este lugar especial para su obra. Para él cada obra tenía que tener un lugar específico, y creía que ahí había encontrado el lugar donde la gente pudiese entender su trabajo y la relación con el lugar de donde él procedía. Mi padre nació en San Sebastián, trabajó siempre aquí, pero bueno, su obra se fue dispersando por el mundo durante muchos años, pero quiso de alguna manera guardar una parte importante de su obra en contacto con su tierra.
Son más de 40 obras, ¿no?, las que se van a poder ver.
Sí, bueno, eso es la parte exterior.
El
museo,
exterior.
Claro, como te he dicho, el museo son 11 hectáreas,
claro.
Son 1.100 metros. Entonces, en el exterior hay 40 obras ya de dimensiones más grandes, pero luego dentro del caserío pues hay otro tipo de obras más pequeñas, trabajos en papel, archivos, se guarda todo nuestro archivo. Pues bueno, tiene muchas partes.
Esas 40 obras que están en el exterior, ¿cada sitio fue elegido expresamente por tu padre? ¿El
sí,
sitio de situar, digo, cada una de ellas?
Pues sí, porque eran las obras que una vez que acababan en fábrica de hacerlas, pues venían al museo a completar su oxidación, y él buscaba por el jardín el sitio donde creía que era el adecuado para cada una. O sea que ciertamente sí, luego las obras han viajado mucho, se han movido en diferentes exposiciones, pero nosotros sabemos cuál era el lugar
de cada una. Tiene su sitio, y ahora tendremos la oportunidad de volver a disfrutarlo todos a partir de abril. Hay que esperar un poquito. Y bueno, yo estoy convencida, ¿eh?, que va a haber muchísima gente que quiera volver a ver este museo, el Museo Chillida Leku, que la verdad es que es una muy buena noticia que pueda reabrirse. Luis Chillida, enhorabuena, gracias.
Bueno, pues muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjate en esta noticia. Los medicamentos con ácidos grasos omega 3 no son efectivos para prevenir un segundo infarto. Así lo ha determinado el Comité de Medicamentos de Uso Humano, que depende de la Agencia Europea del Medicamento, tras revisar los beneficios de estos para prevenir problemas de corazón. A ver, esta revisión ha derivado en un dictamen que se va a enviar a la Comisión Europea para que tome una decisión final legalmente aplicable a todos los Estados miembros. A ver, esto tampoco quiere decir que todos los medicamentos con omega 3 no sean efectivos. De hecho, otras de sus funciones sí que van a seguir siendo permitidas en otro tipo de medicamentos. Así que, como tenemos, yo creo, un poco de confusión con esta cuestión, hemos llamado a Esteban Pérez Almeida, que es nuestro director médico de COPE y director médico también de este programa, vamos, nuestro médico de cabecera. Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buena. Sí, señora, el médico de cabecera.
Exactamente, de cada uno de nosotros y de todos los oyentes, prácticamente, Esteban.
Sí, sí, sí.
Porque, claro, oyes una noticia así y inmediatamente a veces no discriminamos y pensamos, ¿qué pasa? Entonces todo lo del omega 3 es un cuento, no vale para nada, no sirve, no sé qué. A ver, estamos hablando de medicamentos que se utilizaban para prevenir un segundo infarto, ¿no? Y que llevaban omega 3.
Sí.
Estos son los que parece que van a ser retirados.
Sí, 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 más que retirados, que no valen para nada. Cuando estamos hablando de la prevención del infarto de miocardio, lo que sí que valen los omega 3 es para reducir los niveles de colesterol o los niveles de triglicéridos. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa, Pilar, es que en el año 2000 se pone en circulación los omega 3, omega 6, sobre todo relacionados en un principio con lo que es la reducción de los lípidos en sangre, como te decía, colesterol, triglicéridos y demás. Y nos dimos cuenta de que aquello era y era efectivo. Y a partir de ahí, pues como los omegas, también este tipo de ácidos grasos poliinsaturados, intervienen en lo que es el proceso de la inflamación, pues a alguien le dio por decir que reduciría lo que era la posibilidad de un segundo infarto o de un segundo ictus. Se quedó ahí, se fue consumiendo pues como tal, y llega un momento en donde los suecos dicen, pues mira, que no me quiero hacer el sueco. Es decir, dicen, mira, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Se hace un estudio ya más serio y nos damos cuenta de que daño no hacen, pero desde luego lo que no hacen es prevenir el reinfarto de miocardio.
Bien, esto queda claro. ¿Qué son realmente los ácidos omega-3 y por qué son beneficiosos para otras muchas cosas?
Pues mira, como te comentaba, estos son unos ácidos grasos, una grasa, por lo tanto, poliinsaturado, es decir, de buenos y esenciales. Lo que tienen de peculiar es que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, no puede fabricarlos, no puede elaborarlos a partir de otras sustancias. Y entonces, estos ácidos grasos que son tan beneficiosos tienen que venir desde fuera. ¿Y de dónde vienen? Pues vienen generalmente de los alimentos. Y es ahí en donde, bueno, cuando ingieren los alimentos que lo tienen, pues se ve que tienen unos beneficios importantes. Por eso, cuando salían, y en el año 1992, por ahí, se decían, y lo recordarán los que nos están escuchando, mira, es que los esquimales tienen menos problemas de colesterol y menos problemas de triglicéridos, hasta que alguien dijo, bueno, claro que lo tienen porque está consumiendo mucho omega-3.
Porque, ¿de forma natural dónde hay más omega-3?
Pues mira, ¿en qué alimentos? Como decía, en los pescados. Sobre todo esos pescados grasos que son de agua fría, como por ejemplo el salmón, el atún, el arenque, sardinas, ahí se encuentra mucho también en semillas, como sería la semilla de linaza, o las nueces, las maravillosas nueces, si te comes cuatro todos los días, pues vas a tener una vida muy saludable.
Vale, o sea, es conveniente tomar ácidos omega-3, son buenos para combatir, sobre todo, dices, el colesterol. Los encontramos de forma natural en el pescado y las nueces y algunos otros alimentos.
Sí.
Pero, en este caso concreto de que estamos hablando, no valen para prevenir un segundo infarto. Por eso hay que retirar los medicamentos que prescribían, es decir, que ponían, digamos, en la publicidad, que servían para eso.
Mejor dicho, imposible.
Es la conclusión, ¿no? En resumen.
Sí, señora.
Pero debemos seguir tomándolos, ¿no?
Sí.
¿Tú incluso aconsejas algún suplemento de omega-3 o no? ¿Prefieres que los tomemos con la dieta?
Uy, a mí me gusta mucho sentarme a comer,
¿sí, no?
Pedir mi buen pescado y encima me lo llevo y lo disfruto.
Pues entonces, más pescado por lo que veo y más nueces. ¿Quedamos en eso?
Sí, señora.
Gracias, Esteban.
Un besote.
Un beso, adiós.
Vamos.
Han pasado 3 años ya, sí, 3 años desde la muerte de David Bowie. Nos dejó, pues eso, un día como hoy, ya del año 2016, con un álbum que había salido hace nada, unos poquitos días, un álbum recién publicado y justo 2 días después de su cumpleaños, porque el martes habría cumplido 72 años. Hoy este icono de la música sigue dándonos sorpresas. Fíjate, ha salido una aplicación de realidad aumentada que recrea su mundo, sus trajes, sus letras manuscritas, sus instrumentos, fotografías, todo en formato 360 grados y con la voz del actor Gary Oldman como guía. Y sale al mercado también una serie de vinilos con grabaciones inéditas de los años 60, de la época de cuando compuso ese álbum que le catapultó a la fama con solo 22 años, el Space Oddity. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Y es que David Bowie dedicó muchas de sus canciones al espacio a lo largo de sus casi 50 años de carrera. Fíjate que fue el motivo principal para que un grupo de astrónomos belgas nombrase una constelación de 7 estrellas con su nombre. La verdad es que Bowie ha conseguido que muchas de sus canciones sean himnos. Uno de sus grandes temas de los años 70 ha sido interpretado por una gran variedad de artistas. Se utiliza en homenajes, tributos, campañas. Una canción que habla del placer de estar vivo un día más y de que cualquiera puede ser un héroe. Just for one day. 25 discos en su carrera musical, la verdad es que nos dejó multitud de canciones y algunos duros recordados por todos, como el que hizo con Freddie Mercury. Qué gustazo volver a escuchar la música de Bowie, ¿verdad, Rosa?
Y tanto, Fernando, que sí. Oye, por cierto, hay animales que son muy rockeros, ¿eh? Que les gusta mucho la música. ¿Ah, también sí? ¿Nos lo podéis contar?
¿En serio?
Claro.
Los elefantes especialmente tienen un juego de cadera impresionante.
Y bailan y todo.
Sí, que además como mascotas.
A David Bowie, pues se empiezan a levantar las patas.
¿Qué dicen los oyentes de sus mascotas?
Pues a ver, mi perro tiene un serio problema. Se cree que es pequeño. Entonces, que cabe en cualquier sitio. Y no, no es así. Dices un Rottweiler de 50 kilos. Pero que se va.
Palabras mayores.
Exactamente.
Se mete
pequeño
en cualquier rincón y luego no sale, ¿no?
Luego no sale, claro. Claro. A ver, dicen por aquí. A mi gata le encanta el caldo de las aceitunas. Se vuelve loquísima cuando alguien come aceitunas.
Va a ser hipertensa esa gata, ¿eh? Porque ese caldo está lleno de sal, va a ser hipertensa la gata.
Qué bueno.
O hipotensa, ojito, ¿eh? Y por eso se toma el caldo.
Puede ser, puede ser.
Bueno, caldo es un nombre muy noble para el liquidillo de la aceituna, que vete sí a saber lo que tiene.
Eso es. Bueno, sí, bueno, hablando
o los conservantes.
Hablando de gustos, dicen por aquí, mi perra, desde que probó las galletas mojadas en café, no consiente comérselas de otra forma.
Pero vamos a ver.
Pero estamos pidiendo el nombre de
todo.
Las...
Pero que nos digan el nombre, sí.
El nombre de las mascotas, no estas mascotas que se han convertido en grandes degustadoras.
Hombre, yo he dicho de todo, yo he pedido
pues
de todo, yo he pedido de todo, culpa
claro
mía, ¿eh?
Pero,
que
pero no solo queremos perros, por ejemplo, ¿quién tiene una piraña como
por
mascota?
Una cobaya, digo, una piraña no.
¿Cómo que no?
Una piraña. Mejor hay
yo
que tiene
yo
una piraña.
Conocí a alguien
pero
que
eso
tiene
no
una
hace
piraña.
Monerías y no tiene
la piraña solo tiene una monería, le mete el dedo y te lo
sí. Pues fíjate,
te lo secciona.
Qué divertido.
¿Eh?
Oye, que digo que no.
Pulpo,
que
como los, animal de compañía. ¿Quién tiene un pulpo en casa?
Pues no deben tomar dulce. Esto de las galletas... No debería ser.
Ni
no
tampoco
ser
café, digo yo, ¿eh? Bueno, hablando de... Bueno, es que, a ver, nos estáis contando de todo. Estamos hablando
yo quiero
de...
un pulpo de pet, de
animal de compañía.
Sí.
Estamos hablando de
peluche te podemos regalar uno.
¿Cómo le llamaríamos al pulpo si tuviéramos un pulpo como animal de compañía?
Fernando.
El pulpo Fernando. Muy bien. El pulpo Fernando.
El pulpo Fernando.
Esto es una indirecta. Es mi versatilidad.
No. Bueno, que estábamos hablando de comida con los perros, ya que estamos puestos en hablar de esto.
Venga.
El embutido es el plato favorito de esta otra mascota.
Yo tengo una mascota ahora, que le iban a abandonar con 15 días y no le quedamos. Se llama Bull, pero le llamamos Curry, Cookie y de todo. Y en cuanto
cookie,
me voy a la
chuchi
cocina y a lo mejor afilo el cuchillo para cortar el embutido o el queso, le tengo allí ya corriendo.
Que le gusta, ya, que le gusta el queso.
Normal,
que
pero eso lo entiendo.
Tiene,
Cookie, Bull, Curry, Chiqui.
Chiqui, claro. Chiqui,
bueno, luego está pequeñín. Quien tiene una serpiente como animal de
bueno,
compañía, ¿eh?
O una...
Venga, lo exótico.
Una
yo
cobaya.
Tengo una cobaya y le llamamos Sabinica. Que es
Sabinica.
Como yo. Y claro, la quiero más que a mi vida. Cada vez que entro a la nevera o mi mujer o yo o los chiquillos, empieza a chillar como una loca cuando ve la luz. Pa que le demos comida, pepino, lechuga, pero empieza a chillar como una loca. Más buena, la queremos más que todo.
Bueno, pues Sabinica, pero Sabinica, ay, Sabinica, ¿qué pasa? Que está instalada, ay, al lado de la nevera.
Le
claro
gusta el pepino y la lechuga.
Es que hay animales de compañía que son muy tragones. Mi perra, por ejemplo, es muy, muy tragona. Entonces, pues la comida mata, ¿no?
Claro.
Para la comida. Y, por ejemplo, tiene una manía que no debería... Ella, si te descuidas, te repasa todos los platos según los vas poniendo en la lavavajillas.
Ah, mira, te los friega directamente. Muy bien.
O sea, tienes que estar todo el rato.
Se quedará muy bien los platos después del lametón.
Ha cogido esa manía y no veas tú. Bueno.
Aquí hay uno que dice que se come todo lo que no debe. Ahora le ha dado por el comerse el papel higiénico y tiene que tener cuidado de tenerlo siempre enrollado porque como lo enganche...
Y loros, habrá quien tenga loros.
Ah, mira, los loros son muy divertidos.
¿Cómo hay que llamar al loro?
Sandokan. Mi tía
tenía un loro y se llamaba Sandokan.
Sí.
Y había aprendido a hablar en los puertos
y
del mundo.
Y son muy pesados los loros.
Sí.
Según cómo no calla.
¿Y este Sandokan daba mucho la lata?
Sí, daba, sí.
¿Sí? Sandokan. Sí, sí. Y tenía el plumaje brillante.
Bonito, bonito, claro.
Sí. ¿Y qué decía Sandokan? ¿Finuras o
pasteces? Según lo
que se aprenden tacos.
No, pero
eso es lo primero que se
aprende. En la casa de tu tía era una casa muy fina.
O animar algún equipo de fútbol también. Sí, lo hacen.
Hablaba por los codos.
Exacto.
Bueno, cuéntanos las historias de tus mascotas, por favor, y el nombre, danos el nombre, para que... bueno, pues de esa manera también...
Para que podamos hablarles
directamente. Mira, aquí tengo dos tortugas.
Bonito diálogo.
En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150602.
Sandokan, diálogo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.